Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dirección Coral Online. El maestro Hugo Ramallo fue el creador y director a lo largo de 42 años del Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino. En el año 2007, en base a gran parte de esa experiencia transcurrida, escribió un artículo en el Anuario de Dicora titulado ¿Por qué dirigir un coro de niños? Con él charlamos hoy. Adicora es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, proyectar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy fácil. Vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte o asesorarte, o si simplemente buscas un espacio donde estar en contacto con colegas para compartir experiencias, Adicora es tu lugar. Adicora.org. Te dejo también un enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Hugo Ramallo, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo. Muy bien. Aquí en la zona norte bonaerense.
Qué bueno. Vamos a tratar de terminar antes que se largue la tormenta, por las dudas se nos corte el internet, la conexión y la luz y todo eso.
Correcto.
Escribiste un artículo en un anuario de Dicora en el año 2007 que se llama ¿Por qué dirigir un coro de niños? Te digo la verdad, me gustó mucho el artículo y una de las cosas que más me gustó de tu escrito es que es muy concreto, propositivo, por decir de alguna manera, ¿no? Con muchos consejos, sugerencias para quien quiera comenzar a dirigir un coro de niños. Entonces, de todas formas, antes de ir al contenido del artículo, te quería preguntar, ¿cómo ves, 17 años después, el contenido del artículo?
Bueno, lo estuve releyendo. Sí, hay cosas que uno puede ir modificando o consolidando lo que uno dice. Uh-huh. Yo creo que el trabajo con coro de niños es fascinante por el solo hecho de que los niños le enseñan al director cómo debe conducirse. El trabajo con coro de niños en el país debería comenzar con una buena preparación musical de las maestras jardineras, de manera que los chicos comiencen a cantar libremente, no pensando en coro, sino que canten en forma recreativa, introduciendo los maestros algunos elementos mínimos del canto grupal, con esquemas corporales, con uso de instrumentos, pero debe comenzar en el jardín de infantes. Uh-huh. Y ahora que en el currículum de Jardín de Infantes de hace muchos años ya está la actividad esa musical o de plástica o de teatro, de danzas, el asunto es preparar a las maestras en los institutos de formación docente para que puedan desarrollar bien esa actividad. Antiguamente, cuando yo era chico, las profesoras de música tocaban sus cancioncillas muy lindas, con las letras hermosas para niños, pero por ahí las tonalidades no siempre coincidían para la mayoría de las voces, siempre estaban escritas digamos bastante agudas. Entonces los chicos que tenían las voces un poquito más graves eran como que desafinaban, ¿no? Pero eso se fue corrigiendo de a poco con la aparición de los conservatorios y el egreso de personal bastante especializado. Pero la Argentina es muy grande y hay ciudades capitales o ciudades muy grandes donde tienen todos los elementos para trabajar bien. Pero estamos llenos de pueblitos rurales, llenos de escuelas suburbanas, donde no tienen acceso a este tipo de personal y mucho menos para hacer coros. Yo digo, bueno, a lo mejor pueden trabajar recreativamente con los chicos, pero de ahí a que con el tiempo se puedan hacer coros en base a ese trabajo, en algunos lugares del país se está muy lejos de eso.
Sí. Además, bueno, me parece que una de las primeras, en mi opinión, ¿no? Es solo mi opinión. Una de las cosas que sobre las que debiera hacerse hincapié en la formación de del maestro de jardín infantes, hablemos así en plural, aunque sean casi siempre mujeres, es el tema de la afinación, ¿no? Yo recuerdo a mi hija, por ejemplo, ella es muy afinada, qué sé yo, pero ahora tiene 24 años. Pero las canciones que aprendió en la escuela nunca las cantó bien. Ella copiaba lo que le cantaba la maestra, no tenía la
Claro.
culpa, pero le cantaba exactamente igual como se la cantaba la maestra y nunca le enseñaron una canción como tenía que ser.
Claro. Sí, bueno.
Entonces, siendo que los chicos están tantas horas con una persona que canta tanto, las maestras jardineras cantan mucho,
Sí.
¿no?
Claro,
Bueno,
es todo un tema. Es de la
sí.
maestra que no pueden afinar, también son todo un tema. Acá hay maestras muy, muy lindas maestras que diviertan a los chicos, pero cuando se ponen a cantar, dan miedo, ¿viste? Entonces voy a decir, ¿cómo los chicos que lo que escuchan después lo reproducen? Evidentemente lo van a reproducir mal.
Claro. Y entonces pasemos, digamos, a hablar de chicos un poquito más grandes, saliendo ya del jardín. Tampoco hay tantos coros escolares, ¿no? Por ahí puede haber iniciativa de maestros o maestras de música que canten en el aula, ¿no? Pero hablemos así como hipotéticamente, puede ser un coro escolar, un coro de niños independiente o de alguna institución que no sea una escuela. Y volvemos a tu artículo y a las recomendaciones y consejos que das. Yo voy a dejar, siempre dejo en las notas del programa el enlace del artículo para que lo lean, por eso no necesitamos repasar ahora punto por punto lo
Claro.
que dice, pero a lo largo de estos años, digamos, tenemos la ventaja, para mí no es la desventaja, es la ventaja de que tenemos una buena cantidad de años como para mirar el texto de lejos y ver qué cosas conservan su vigencia, qué cosas agregarías con tu experiencia, qué cosas pueden haber quedado, pueden haber caducado, por decir de alguna manera, cosa que no me parece, yo leo tu artículo y me parece que tiene una vigencia plena, ¿no?
Aquella frase célebre del maestro Balzanelli, un coro en cada escuela, era realmente una frase muy interesante. Debería haber en los programas de educación primaria la intencionalidad de que los maestros de música formen, aunque sea en el salón, un pequeño coro. Esto evidentemente no es así. Además de cada provincia tiene su particularidad y, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, donde muchas veces no llegan los profesores de música, esa posibilidad de que haya un coro en cada escuela, eso sería lo ideal, ¿no? Y no un coro selectivo de chicos que representen a la escuela, sino que sea un trabajo áulico. El trabajo de los maestros debe ser con su grupo de trabajo normal. Que debería ser una acción que parta desde los salones de clase hasta toda la escuela completa cantando grupalmente, no digamos coro, cantando grupalmente. Entonces, con elementos corales básicos de sobre afinación, sobre distintos tipos de velocidades de las obras, tonalidades. Con trabajo corporal, todas estas cositas debieran ser promovidas en todas las escuelas, pero los directores de escuela acá en la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de elegir la actividad artística para su escuela, y a muchas directoras les resulta mucho más cómodo elegir plástica porque no hay tanto movimiento, es más sencillo, y por ahí hay escuelas grandes que no tienen música. Y tienen plástica, y ahora se ha incorporado hace poco tiempo la actividad para talleres de danzas o de teatro, y por ahí escasea la parte musical.
Ya seguimos. Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, si tienen poca o ninguna lectura musical, poca o ninguna experiencia coral, es probable que te interese suscribirte a gusespada.com. Más de 50 cursos online con clases en video y una biblioteca de más de 600 arreglos corales especialmente seleccionados para coros amateurs. Escribí en tu navegador gusespada.com/suscribirme o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Y ahora sí, continuamos. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto que estás contando. Porque cuando nosotros me refiero, cuando digo nosotros, digo directores de coro, ¿no?
Sí.
Los directores de coro estamos todos, o la mayoría de nosotros podríamos estar de acuerdo en que en la necesidad que vos planteás y que decía Balzanelli de un coro en cada escuela. Pero desde el punto de vista del maestro de música, a lo mejor no qué sé yo. A ver, acá en Córdoba, en provincia de Córdoba, yo creo que todos los profesorados de educación, de todos los profesorados de formación de maestros de música, tienen al menos una materia de dirección coral y una cátedra de coro. Creo. No sé cómo será en otras provincias, pero por ahí el maestro de música puede decir, bueno, mira, a mí no me interesa cantar. A mí no me interesa tener un coro, yo no sé dirigir, no puedo mover las manos, qué sé yo. La pregunta que yo te quiero hacer es, entonces, tomarlo desde otro punto de vista y decir, ¿por qué? Y que nos cuentes, ¿por qué le conviene a los maestros de música? ¿Por qué les convendría? ¿Qué ganarían ellos? ¿Y qué ganarían sus alumnos y la escuela con armar coros áulicos, ¿no? O un coro en la escuela, o un coro en cada aula. ¿Por qué vale la pena hacerlo?
Yo creo que vale la pena porque es mucho más ágil el aprendizaje de los chicos, es más ágil también el aprendizaje del maestro de música dirigiendo coros de niños y además hay un gran repertorio como el que vos presentás en tu página, como para que los directores, los maestros de música que egresan de los conservatorios, que tienen, como vos decís, esa materia de dirección coral, pero la tienen muy, muy livianita. Según de dónde sea el conservatorio, Gustavo, porque si vos hablás de Córdoba o de Mendoza o de Rosario, es una cosa. Y otra cosa son, en este caso, los conservatorios de la ciudad, no digo pueblo, para que no me reten, las ciudades más chicas, ciudades medianas como nosotros, donde la matrícula del conservatorio no es tan, tan grande y van, bueno, en fin, la materia esa de dirección coral la toman como una cosa muy, muy livianita. Digamos que salen con poco trabajo, digamos, con mucho trabajo entre alumnos del conservatorio y poco trabajo con clases en escuelas primarias, donde ahí recién se vería la realidad del trabajo con chicos.
Claro, sí, tenés razón. Sí. Pasemos para miremos otra cara del asunto. Supongamos que yo soy un maestro de música de primaria y quiero armar un coro. A mí me pasó hace más de 30 años, yo cantaba en coro, pero no estudiaba dirección coral. Había hecho un profesorado y trabajaba en una escuela primaria. Entonces dije, bueno, voy a armar un coro con algunos chicos, con los chicos que quieran quedarse después de hora. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Por dónde encarar el trabajo? ¿Qué tiene que hacer con el repertorio, con las voces de los niños? ¿Qué sugerís?
Con respecto al repertorio, hoy día los chicos están bombardeados por la televisión y con cositas raras, digamos, para los directores de coro, esas musiquitas livianitas, intrascendentes. Hay que tener en cuenta los gustos de los chicos también cuando el maestro los quiere hacer cantar. Proponer canciones infantiles, demasiado infantiles, como no sé, como en otras épocas, Por ahí no sé si tiene buena respuesta de los chicos.
Sí.
El asunto es que, digamos, está en la capacidad del maestro para elegir un repertorio que no sea demasiado anticuado ni que sea tampoco demasiado livianito como el televisivo, pero yo creo que está en la iniciativa y en la capacidad del maestro de conocer sus alumnos antes de proponer armar un coro. Es decir, hacerlos cantar mucho, hacerlos cantar, hacer lo que les guste cantar, que se diviertan cantando, y después introducir la idea del coro.
Claro. Bueno, están además, estamos hablando de una persona que nunca ha dirigido un coro, ¿no? Que puede tener alguna herramienta mínima así de dirección coral, capaz que nunca ha cantado en un coro, suele pasar, digamos. Y las preguntas que a mí primero se me vienen a la cabeza es, bueno, pero ¿qué hago? ¿Hago un unísono? ¿Trabajo a dos voces? ¿A tres? ¿Cómo los clasifico? ¿Van a cantar a capela? ¿Toco la guitarra?
En los pequeños cursos y notas tuyas hay un material interesantísimo para que los maestros puedan pasar de cantar en unísono a cantar a dos voces, a
Bien.
posteriormente cantar quod libet o cánones. O sea que a los maestros habría que recomendarle que se suscriban a tu página para aprender muchas cosas. Pero yo creo que la graduación de las dificultades tiene que ver con el conocimiento previo que el maestro haga de su grupo. A medida que los va haciendo cantar, va diferenciando las voces agudas de las voces graves, va eligiendo tonalidades, va preguntándole a los chicos y a las chicas qué les gusta más cantar, si les gusta esto, si les gusta lo otro, y de pronto, cuando se les pregunta qué les gustaría cantar, va a aparecer un repertorio que muchas veces el director de coro le causa temblor, ¿viste? Pero hay que hacerle cantar ese repertorio, ¿eh? Yo haría cantar algunas de la Mona Jiménez, por ejemplo.
Claro. Sí. El tema del repertorio tiene que ver, es muy pertinente lo que decías hace un rato, ¿no? De que por ahí hacer canciones infantiles con niños, con niños de más de 10 años actualmente. Y no sé, no, yo
No,
cuando
no.
era maestro de música hasta quinto grado hacíamos canciones de Marilina Walsh y esas cosas, pero ya después más arriba, más con chicos más grandes ya no, ¿no? ¿Alguna? Estamos terminando ya la entrevista y te quería preguntar, ¿qué es, digamos, del mensaje que deja tu artículo, qué es para vos lo más importante?
Lo más importante es que los chicos canten, de cualquier forma, sin tanta exigencia técnica, de acuerdo a las posibilidades del maestro, pero que canten. Y nosotros estamos hablando generalmente, lo hicimos durante toda la nota, de la actividad escolar. Pero hay otra actividad que no es escolar, la de las comisiones de fomento, la de club de madres en la escuela o en otro lado. En un fogón de un campamento de educación física, el profesor de educación física puede ser un motivador para que los chicos canten alguna canción, algún canon que se diviertan. O sea que es un lugar para que canten. También en las reuniones de la cooperadora o de la comisión de fomento del barrio donde van los padres y las madres, podría haber un animador que haga cantar a los chicos y a los padres. En fin, no limitarlo solamente al ámbito escolar, el hecho de que los chicos deben cantar.
Exactamente, sí, centros vecinales, en muchas instituciones, lo que pasa es que por ahí me parece que nos falta mirar como un poco más de lejos, ¿no? Pero en muchas instituciones donde hay coros de adultos, si no hay coro de niños, ahí se puede armar un coro de niños.
Claro,
¿No?
sí, totalmente,
Totalmente. Que sirva, claro, de estimulación mutua, es decir, donde hay un coro de adultos que los chicos sientan interés en cantar, pero también donde hay coros de niños que también que los padres de pronto arman sus coros de padres, sus coros de colegiales. O sea que tiene que haber una mutua estimulación y cantar es tan lindo cantar. Se puede cantar en todos lados. Cantan en las tribunas de fútbol, ¿cómo no van
Totalmente.
a cantar? No vamos a cantar en otros lados.
Totalmente. Hugo, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, nada más, es tan largo y complejo este tema, pero tan lindo
Sí.
de tratar y buscar opiniones sobre todo tengo opiniones de grandes maestros de la actividad con quienes he compartido y que me han enseñado mucho. Sobre todo, debería haber en la Argentina 5 o 6 escuelas Sípoli. Qué cosa notable es eso, me parece brillante esa institución.
Sí, bueno, lo que pasa es que se contradice un poco con lo que vos planteabas de armar coros donde no hubiera selección, mucha
Sí,
selección de
sí.
voces y eso, ¿no?
Sí.
Pero sí, coincido con vos que habría que buscarle la vuelta.
Claro, yo me refería a la gran formación de profesionales que tiene esa escuela. No esos coros, sino que, bueno, que yo he tenido el grato placer de tenerlos acá en Pergamino, pero sino con la gran preparación que egresan.
Sí, totalmente. Sí, es así. Bueno, Hugo, recomiendo otra vez a los que nos están escuchando, recomiendo fervientemente que lean tu artículo. Está el enlace en las notas del programa para que lo descarguen en PDF. También está en la página de Adicora, adicora.org.
Sí.
Te agradezco un montón por esta entrevista y te mando un abrazo grande.
Otro para vos, Gustavo. Hasta pronto.
Muy bien, espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Te recuerdo que en las notas del programa tenés un enlace para descargar el artículo original de Hugo en PDF, por si te interesa leerlo. Podés mandarme tus comentarios a gusespada.com/contacto. Suscríbete al podcast, dale like, compartí el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene.